Buenos días a todos, hermanos, nuevamente. Que el Señor les bendiga, los que se están integrando. Estamos, como ustedes bien saben, estudiando el asunto de la iglesia local, un tema muy importante, como todos los temas que se extraen de la Biblia, porque no podemos decir que un tema es más importante que otro. Quizás es más pertinente, dado los tiempos que estamos viviendo, porque una de las cosas que está ocurriendo en el día de hoy, como lo hemos dicho y lo repetimos, ¿cierto? Lo reiteramos, es que la iglesia local está perdiendo su valor bíblico, ya de cómo el Señor dejó este legado de lo que es la iglesia local. Son los tiempos peligrosos, difíciles, ya tiempos feroces, como una vez estuvimos estudiando esa palabra que usa en el original, ¿cierto? El apóstol Pablo decía tiempos feroces. Entonces se distorsiona el valor de la iglesia local, reemplazándolo por este concepto gigante, megalómana de iglesia. Y como hay nuevas generaciones, van asumiendo este rol y esta idea falaz, no bíblica, de que una iglesia exitosa es una iglesia grande, de cosas grandes, de infraestructura grande y de cosas, incluso de palabras grandilocuentes, ¿no es cierto?, que pueden cautivar a multitudes, estos grandes seminarios, ¿cierto? Entonces la gente dice, Dios está haciendo algo ahí. Pero no nos debemos engañar, hermanos. Nunca la mayoría, nunca los números han sido tema para Dios. Los temas de Dios no tienen que ver con los números. El balance de Dios no tiene que ver con cantidades. La otra vez estuve nuevamente repasando ese pasaje del censo de David. No sé si ustedes se han leído ese pasaje, yo sé que sí. En la página hay un artículo ahí subido respecto al censo de David que tiene que hablar mucho sobre esto que estamos tratando, porque el Señor se enfadó bastante con David por haber censado al pueblo. ¿Cuál es el pecado de censar? Uno podría decir de por qué hubo una resistencia, una oposición a este acto de David de censar al pueblo. Bueno, después David, que fue reprendido, ¿cierto?, dijo, actué con locura. Tiene que ver con esto, en cierto modo, en el sentido de ver los números, de ver los recursos, cuántos somos, cómo hemos crecido en número desde ciertos años hacia atrás hasta ahora. Pero fíjense que el Señor nunca ha actuado en base a los números. La otra vez nos acordábamos de Gedeón. Gedeón tenía una gran multitud que lo podría haber apoyado, ¿cierto? Miles de hombres. Y el Señor redujo esos miles de hombres a solo 300 hombres. Proporcionalmente era una minoría frente a una gran mayoría que decía, ¿no es cierto?, ya se decía victoriosa. Pero nosotros vemos que la victoria no está en los números. Entonces, volviendo a este repaso inicial, a este resumen, estudiar lo que es la iglesia local conforme a los parámetros bíblicos nos permite disipar estas dudas o esta atracción a ver la iglesia en un sentido mercantil, ¿ya? Una empresa que crece, que tiene un buen balance de crecimiento, de rentabilidad, es una empresa exitosa. Pero aquí la iglesia no es así. Si nosotros evaluáramos la iglesia así, tendríamos que decir que Cristo fracasó y que los apóstoles fracasaron, hermanos. Yo siempre me acuerdo de Pablo. Pablo predica en Asia Menor, predica en Macedonia, predica en Grecia, ¿cierto? En la región de Galacia, que es la otra parte de Turquía, ¿cierto? O sea, cubrió todo eso con el Evangelio. Al día de hoy, ¿dónde están las iglesias de Pablo? ¿Dónde está la institución, comillas, escúcheme bien, de Pablo? No hay ninguna. Pero eso no quiere decir que el cristianismo fracasó, porque el cristianismo verdadero y bíblico no tiene que ver con instituciones, tiene que ver con un movimiento. Como lo dijo el Señor, el que es nacido del Espíritu es como el viento, movido por el viento, por la soberanía de Dios. No sabe de dónde viene ni hacia dónde va. El cristianismo comenzó a avanzar y se diseminó a través de todo el mundo, llegando inclusive a este último lugar de, ¿cierto?, al sur del mundo, como es Chile, ¿cierto?, este país flaquito, aislado ahí, pero llegó el Evangelio también. Entonces, no tiene que ver, hermanos, con institución, con cantidades, con una idea mercantil de crecimiento, como hoy día, hermanos, los predicadores actuales lo están enseñando. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Nunca vamos a sacar de este púlpito la enseñanza más la advertencia. a veces la parte advertencia se critica un poco. ¿Para qué andamos criticando? No, es que tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, no advertimos, el error pronto se va a meter adentro. Y si nosotros lo tenemos claro, gracias Señor, pero hay jóvenes que están, ¿cierto?, naciendo al Evangelio, escuchando por primera vez o inicialmente el Evangelio, y tienen que ser formados en esta idea. Hoy día, hermanos, nuestros jóvenes están siendo atacados con el exitismo, ¿sí o no? Sí. Nosotros tenemos una generación de exitistas. El éxito tiene que ver con lo que usted tiene, con lo que usted logre tener. Pero el éxito en Cristo no tiene que ver con eso. Y por eso es que tenemos que cambiar la perspectiva de lo que es la iglesia local, volver, mejor dicho, a la perspectiva bíblica de lo que es la iglesia local. Comunidades que se reunían en una casa, vamos a verlo ahí, comenzaba entre las familias, hermano. La familia de tanto, después se convertían la familia de los familiares y comenzaba a crecer la iglesia. ¿Crecer hasta cuándo? Hasta cuando la comunión no era posible. Porque dígame usted, hermano, ¿es posible tener comunión entre miles de miembros? La gente no conoce ni siquiera sus nombres. La iglesia local tiene que perseverar en lo que hemos dicho, en la palabra de Dios, es decir, en la doctrina de los apóstoles, pero también en la comunión. ¿Ya? ¿Qué significa la comunión? Que al menos nos conozcamos los nombres acá. Pero si esto crece en demasía, no vamos a ver nuestros nombres, quiere decir que ya deja de ser la perspectiva bíblica de una iglesia local. Ya lo vamos a ver más con detención. Entonces, el objetivo de esto es aumentar las convicciones en cada uno de nosotros, cuanto más los jóvenes, hermanos jóvenes, de que una asamblea local tiene que ver con una congregación que se reúne con sencillez y también con alegría, que lo vamos a ver también más adelante, se reunían por las casas a partir el pan. Entonces no tiene que ver ni con la infraestructura, no tiene que ver ni con los poderes adquisitivos que tengamos o con las cosas que podamos lograr en términos de plataformas, de expresiones, porque algunos dicen, tenemos ahora un canal de televisión, dicen. Vaya a ver lo que enseñan en el canal de televisión. 5 minutos nomás usted puede escuchar, con la ayuda del Señor, con el discernimiento de las Escrituras, y usted va a detectar, ¿no es cierto?, qué es lo que están enseñando. Entonces, hermanos, de alguna manera este estudio nos ha sacudido de lo que se nos dice, este es el cristianismo exitoso, este es el cristianismo del último tiempo, es el cristianismo para estos tiempos, dicen ellos, versus la enseñanza pura y santa de las Escrituras. Bueno, las iglesias locales, hermanos, tienen el principio que nuestro Señor Jesucristo, como sello de la iglesia, entregó a sus apóstoles, ¿ya? El Señor lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿sobre qué roca? ¿Qué es lo que es la roca en el contexto de Mateo capítulo 16, verso 18? No cabe duda, es el propio Cristo, no puede ser otra persona, no puede ser un hombre, porque todo hombre es falible, como lo decíamos, sea todo hombre mentiroso, lo dice el apóstol Pablo. Pero el Señor es infalible, el único infalible es el Señor. Es nuestro Señor Jesucristo, es la roca. El salmista decía, roca mía, castillo mío, roca de mi salvación. La roca habla de inmutabilidad, no cambia. Aunque la azoten las olas, la roca permanece firme, hermanos. Y eso es muy importante porque la base, el fundamento de la iglesia local es Cristo Jesús. Pero hablábamos nosotros de la iglesia en sentido general, ¿no es cierto? Primeramente, la iglesia universal. Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscar todas las iglesias locales que conforman la iglesia universal o general, como quieran llamarlo. Entonces hemos visto algunos puntos. Cristo es el fundamento. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 11. Los apóstoles pusieron el fundamento. Para que haya un edificio, primeramente tiene que haber un cimiento, tiene que haber un fundamento. Número 2, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ninguno de nosotros, hermano, ningún pastor puede atribuirse este título único y exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces eso es muy importante, hermano, porque hoy día tenemos ese concepto arraigado. Vamos a la iglesia del pastor tanto. No existe ese concepto en la Biblia. Existe el concepto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo Jesús. Número 3, como lo decíamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18, Efesios 5:23. Es decir, nosotros somos la extensión de su cuerpo. Por eso que habla de que nosotros fuimos bautizados por un espíritu en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús. Entonces no necesitamos nosotros nombre, no necesitamos una corporación. Necesitamos perseverar en lo que la Biblia nos dice de una iglesia. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Número 4, la iglesia es el misterio escondido, como lo dice Efesios capítulo 3, verso 9, o Romanos capítulo 16, verso 25. Los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio de observar lo que era la iglesia de Jesucristo. Por eso que hoy día se confunde este tema respecto a hacerlo como el cuerpo o el grupo que reemplazó a un pueblo que aparece en las Escrituras con un nombre propio llamado Israel. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. No existe tal teología del reemplazo. No es que la iglesia reemplazó a Israel. Dios tiene su trato con Israel y va a retomar su trato con Israel y va a cumplir sus promesas con Israel. Pero la iglesia es un pueblo espiritual. Así como lo hemos dicho, Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Y la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Hay una gran diferencia. Por eso que para ellos era un misterio escondido, y gracias al Señor, por medio del apóstol Pablo, comenzó a revelarse este misterio que estuvo oculto en los siglos en Dios. Número 5, la iglesia es la esposa de Cristo, como lo hemos dicho, Efesios 5:32, entre otros, donde entendemos con mayor precisión lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Porque si somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo con Él. Y el matrimonio tiene esa condición, ¿cierto?, de que dos personas se unen y pasan a ser una sola carne, como lo dice ya Génesis capítulo 2, ¿se acuerdan cómo dice? Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, es lo que se conoce como unidad compuesta. Y siempre quiero comentar esto antes de avanzar. Cuando el Señor prometió que volvería, ahí en Juan capítulo 14, ¿se acuerda que lo dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, viene a buscar su propio cuerpo, viene a buscar su esposa, la extensión de su cuerpo. Entonces el lenguaje es maravilloso, el ser esposa de Cristo es que tenemos privilegio. ¿Cómo que, hablábamos con el hermano Ricardo, cómo que la esposa va a pasar por la gran tribulación? Si es su esposa, hermano. Él la ha preservado. Él le dio un vestido limpio de lino fino, resplandeciente, ¿cierto? Y así va a ser presentada a sí misma. Entonces nosotros vemos acá los cuidados que él tiene con su esposa, que es la iglesia. Número 6, en este resumen, la iglesia también es columna y baluarte de la verdad. Columna significa el sostén de la verdad. Cuando nosotros vemos estas construcciones, las columnas, dicho sea de paso, cuando usted ande por ahí en alguna parte y le pille un temblor, usted tiene que arrimarse a una columna. Ahí eso no se va a caer nunca, ¿ya? Por si acaso. Ese es un dato. Bueno, las grandes construcciones usted ve de la antigüedad. Por ejemplo, cuando vemos el Partenón allá en Grecia, ahí están las columnas. Se mantienen, pero intactas. La columna es el sostén de la verdad, pero no solamente el sostén de la verdad, sino que algo más, y que uno dice, ay Señor, ayúdame, sino que la defensa de la verdad. El baluarte es la parte de la defensa donde se ponían los vigías, los atalayas, donde observaban, porque era una extensión de la construcción, ¿cierto? Es como que esto, el edificio, y de aquí se prolongaba lo que se llamaba el baluarte, para observar los ataques hacia la ciudad. Es tan importante, hermanos, la defensa de la verdad. Hoy día nosotros adolecemos, digo en sentido general, de la defensa de la verdad. Todas las personas, todos los hermanos, noten ustedes, véanlo, Todos los hermanos o personas, ministerios que se dedican a defender la verdad, son maltratados por los mismos hermanos. Déjese de hablar esto, predique el Evangelio como que si la predicación del Evangelio no fuera en sí mismo la defensa de la verdad. Entonces se confunden las cosas. Hermanos, él fundó la iglesia en la verdad. Y debemos sostenerla y debemos defenderla. Que el Señor nos ayude. Número 7, la iglesia es el edificio de Dios, es decir, se está construyendo este edificio. Pedro dice en 1 Pedro 2:4-5, que nosotros somos piedras vivas, que nos vamos incorporando a este edificio. De modo que cuando llegue la última piedra, note usted, el edificio se completa, y en virtud de lo que enseñó Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 11, la iglesia es retirada de la faz de la tierra. ¿Cuántos creemos, hermano, que la iglesia será arrebatada muy pronto? Amén, ¿cierto? ¿Anhela usted el regreso de Cristo? Sí. Creo que eso nos llena de gozo. No debemos nunca excluir esta temática de lo que va a ocurrir de nuestras reuniones. Es lo que alienta, es lo que consuela la vida del creyente. Ahora, este edificio todavía está en construcción. Se están incorporando nuevas piedras en todos los lugares. Aquí mismo en Chile, en Sudamérica, en otros países, en Europa, hasta que entre la última de las piedras que conforma este edificio y la iglesia es sacada de la faz de la tierra. Creemos que será muy pronto. Por eso que lo decíamos en un sentido ilustrativo, ¿dónde estará el último para que entre luego? ¿Cierto? Y así nos vamos pronto. Bueno, número 8, la iglesia es la familia de la fe. Nosotros podríamos explayarnos mucho más en esto porque, a ver, ¿existe una familia perfecta? No, de ninguna manera, hermanos. Como decía una persona, decía un predicador, si encuentras la iglesia perfecta, no vayas allá porque la vas a arruinar. ¿Qué decía con esto el predicador? Que nosotros somos imperfectos, todos los que componen la iglesia somos personas imperfectas, estamos llenas de errores. Si el error es cuando nosotros mismos nos autoidealizamos, idealizamos a los hermanos, a las hermanas. Entonces cuando se nos cae el hermano o la hermana, se nos cae todo, se nos derrumba la supuesta convicción que tenemos. Hermanos, nadie nos ha autorizado a poner a los hermanos, a las hermanas en pedestales. ¿Se acuerda ese dicho muy chileno? Se me cayó la hermana o el hermano del pedestal en que la tenía o en que lo tenía. Hermano, hermana, ¿quién te ha autorizado? ¿Quién me ha autorizado a poner a los hermanos, a las hermanas, a los hijos de los hermanos, a las hijas de las hermanas, a la familia de los hermanos, a la familia de las hermanas, a ponerlo en pedestales, como que si hubiera uno de nosotros perfecto acá? No existe la iglesia perfecta, no existe la familia ideal. Aunque el hombre tenga esos cuentos, ¿se acuerdan esos cuentos que nos contaban cuando éramos chicos, los que no éramos creyentes? Por eso le damos gracias al Señor que muchos de nuestros hijos han nacido en el Evangelio, y ya no les contamos cuentos, sino que les contamos la verdad. Pero nos contaban eso de que la mujer, cualquiera que sea el cuento, esperaba a su príncipe azul. Y llegaba a su príncipe azul, ¿cierto? Con su nariz respingada, ¿cierto? Sus ojos. Como, imagínense su príncipe azul, ¿ya? Y llegaba el príncipe azul y todos fueron felices para siempre. Entonces nosotros vivíamos en ese concepto idealista, pero no es así. ¿Sabe? Si una cosa desmorona el Evangelio, es esos conceptos idealistas. Y siempre se lo decimos a los matrimonios nuevos, jóvenes. Hermano, tu esposa y tu esposo no es perfecto. Van a venir situaciones difíciles. Vas a darte cuenta que todo el idilio, el romanticismo, ese de la manito, ¿cierto? Y de ver las manitos, todo se ve lindo, ¿no es cierto? Los helados se sentían mejores, ¿se acuerdan? O los completos, no sé. Ponga ahí usted lo que le gustaba. Y después vienen los hijos, vienen las enfermedades de los hijos, vienen la problemática de los hijos, vienen las situaciones que hay que confrontar, no huir del problema, confrontarla. Y ahí lo que prueba el amor verdadero no es la emoción, no es la sensualidad del amor, ¿cierto? Como decir, no sé, me enamoré de tu cabellera, ¿no? Me enamoré de tus dientes. Todo eso se puede caer, hermanos. ¿Sí o no? Es que lo mismo ocurre en la iglesia, hermano. esta iglesia ideal, yo veo que es miel sobre hojuelas. No, hermanos, no hay iglesia perfecta, estamos llenos de errores. Es una familia de la fe, pero con errores. Entonces siempre le decimos a los hermanos, el evangelio desmorona ese concepto idealista que nosotros podamos tener de la familia, del esposo, de la esposa, inclusive de nuestros hijos. Tenemos que enfrentar, hermanos, lo que significa vivir en este mundo. Número 9. La iglesia es el rebaño, es la grey de Dios. Nos quedan dos puntos y con esto ya terminamos el resumen y avanzamos. Yo ya les decía, hermanos, que la iglesia es presentada como un rebaño. Y el rebaño tiene que ver con un grupo de ovejas. Y me preguntaba a mí mismo, yo les decía, hermanos, ¿por qué el Señor habrá utilizado una oveja como comparación a los hijos de Dios, al pueblo de Dios? Bueno, todos sabemos que la oveja es bastante incompetente. Necesita de un pastor, necesita que la estén cuidando, porque constantemente se va al peligro, constantemente ve que su cabeza se ve metida en el cerco y el pastor la tiene que ir a buscar. El pastor tiene que alimentarla, tiene que llevarla a alimentar, tiene que apacentarla, como se dice. Y para apacentar la grey, el pastor tiene que ver dónde hay pasto. No le puede dar cualquier cosa, tiene que saber dónde hay pasto nutritivo que haga crecer a las ovejas. Entonces yo me apropio de eso, hermanos, de verdad, lo digo en primera persona, somos torpes. La oveja es un animal torpe. La oveja es un animal dependiente. ¿Sabe? El pecado, amados hermanos, nos llevó a la, comillas, independencia. Por eso que nosotros muchas veces hacemos lo que queremos, tomamos decisiones por sí mismos, porque va el pecado circulando por nuestras venas. ¿Dónde comenzó la, comillas, independencia de Dios? En el huerto del Edén, en Génesis capítulo número 3. Pero la oveja, en el sentido directo del tema, es un animal dependiente. No se puede defender por sí mismo, no tiene capacidad de defensa, necesita de su pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? El príncipe de los pastores, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por las ovejas. Imagínense ustedes. Entonces nosotros hablábamos mucho de esto. La oveja, un animal torpe, y a veces la oveja medias porfía, el pastor tenía que hacer un acto que era fuerte, pero que era necesario. Le quebraba una pata. Y él la transportaba, él la llevaba en ese tiempo de dolor, después se le restauraba la patita, para que aprendiera a no hacer tal o cual cosa que era para su propio peligro, ¿ya? El amor de Dios no solamente comprende la caricia, sino que también la disciplina. Porque el que ama, el Señor dice, al que ama, disciplina. Entonces, nos enseña mucho esto de que la iglesia es el rebaño y la grey. El apóstol Pablo le decía así a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es episcopos en el original, que de una manera muy sencilla para comprenderlo, es alguien que se pone más alto que el resto en el sentido de observar. No de importancia, sino que de observar. Entonces cuando usted ve a un obispo que dice obispo, es un obispo que es como decir, se sube a una altura para mirar a ver los peligros que puedan estar acechando al rebaño. Pero es muy importante siempre recordar que obispo no es un título honorífico o jerárquico mayor que el pastor, como hoy día lamentablemente y falazmente se enseña. Hoy día se enseña que el obispo es mayor que el pastor. Y el pastor es mayor que el anciano. Pero la Biblia, ya vamos a llegar a esos temas, enseña que tanto el anciano, el pastor y el obispo son oficios iguales. Es la misma función con distintas actividades, podríamos decir. Con distintas cualidades, siendo más preciso. ¿Por qué? Porque una persona anciana tiene que ver con la experiencia. No puede ser anciano alguien que no tiene experiencia. Tiene que tener un tiempo de experiencia. Segundo, pastor tiene que ver aquel que imparte el alimento a las ovejas. Es decir, tenemos ya la función de experiencia y la función de apacentar. anciano, pastor. Y obispo tiene que ver con que siempre está la intención natural y espontánea de estar observando lo que pasa. Pero no significa de ningún modo que hay una jerarquía, hermanos. El hombre quiere la jerarquía. ¿Saben, hermanos? Nosotros anhelamos las jerarquías. En sentido natural y en sentido eclesiástico. No sé si usted se acuerda de este dicho muy nuestro, antiguo. Yo se los comento a los jóvenes para que se acuerden de que nosotros también éramos instruidos de esto. Conocí a tal fulano, decían, que llegó a una empresa y comenzó a escalar. ¿La escuchabas? Comenzó a escalar. Nuestra vida es un escalar. Es querer llegar a las alturas. ¿Ya? En el mundo todo se estructura de manera jerárquica, de manera escalafonada. Es como las fuerzas armadas, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto del mundo se ha metido en la iglesia. De modo que un anciano dice, pucha, me quedé como anciano. No, en otra iglesia lo suben a pastor. Pero pastor, hay muchos pastores, entonces lo subimos a obispo. ¿A dónde vamos a llegar, hermano, en la iglesia evangélica? ¿Vamos a tener pronto cardenales? Como la iglesia católica, con este concepto mundano de la jerarquía, ¿cierto? Que nosotros sabemos, la iglesia católica hace una cosa y la iglesia evangélica la quiere imitar. Yo me acuerdo en mis tiempos de cuando estuve en las Fuerzas Armadas, ya se estaba peleando la idea, peleando los evangélicos, de querer tener capellanes castrenses. ¿Saben lo que hace un capellán castrense? Yo lo vi. Bendecía las armas, hermano. Bendecía las armas. Una actitud tan anticristiana como bendecir armas, los evangélicos también querían hacerlo. ¿Pero de qué estamos hablando? Es perder absolutamente la perspectiva bíblica. Aquí, volvemos al texto. Todo el rebaño que el Espíritu se ha puesto por obispo, el Espíritu es el que mueve a los obispos a estar en el rebaño. ¿Para qué? Para alimentar, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él, Señor Jesucristo, ganó por su propia sangre. Miren lo que dice el versículo 29 en la enseñanza. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que no perdonarán la iglesia. Tiempo que ya estamos viviendo, hermanos. Hoy día hay un ataque de lobos rapaces. Pero los lobos rapaces, como lo dice el Señor, no son lobos que vienen a cara descubierta. El apóstol Pedro dice que encubiertamente entrarán con sus herejías destructoras. Nuestro Señor Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, es decir, a los creyentes, con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La misma expresión que Cristo usó, la usa el apóstol Pablo advirtiendo a los obispos de Éfeso. El pasaje, Mateo capítulo número 7, versículo 15. Hechos 20, versículo número 28 y 29. Sí, este es un repaso, sí. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros vemos, hermanos, que hablar de la iglesia como rebaño también nos debe entregar como directriz la advertencia de los tiempos peligrosos de lobos rapaces, ¿ya? Entonces nosotros vemos, hermanos, para ya pasar al siguiente punto y avanzar, es que después de la partida de Pablo, Pablo sabía que ya no lo iban a volver a ver. Acuérdense que él estaba en Mileto, y hace llamar, como dice el versículo 17, envió mensajeros y hace llamar a los ancianos que estaban en Éfeso. Éfeso era una localidad muy cerca de Mileto. Y ahí los exhortó. Es decir, el pastor no solamente debe enseñar, sino que también tener cuidado de lo que enseña y de las enseñanzas que pululan, ¿cierto? Que circulan, que merodean el rebaño. Yo quiero sellar este comentario tan claro, como lo dice el apóstol Pablo aquí, hombres perversos, dice el versículo número 30, que arrastrarán tras sí a los discípulos. Siempre usted, hermano, hermana, debe valorar donde haya un pastor, donde haya un obispo que le esté advirtiendo lo que está pasando. Porque el buen pastor advierte el peligro, se preocupa del lobo también. Yo me acuerdo hace años, cuando salió esta película, quizás lo he puesto como ejemplo, pero era un ejemplo muy gráfico, cuando salió esta película blasfema, transgresora, llamada La Pasión de Cristo. Los evangélicos, al unísono, la mayoría decían, esta es una película que la está usando el Señor. Lo decían literalmente, estamos hablando de la década del 90 más o menos, ¿no es cierto? O 2000 y algo, puede ser, al principio del 2000. Y decía que la gente salía quebrantada y la gente se convertía. ¿Cómo puede ser? Con una película mariana, porque era mariana. Usted ve 5 o 10 minutos de esa película y usted descubre la doctrina de la mariolatría católico-romana en esa película. Y después el director de esta película, Mel Gibson, declaró que la inspiración estuvo basada en una monja del Renacimiento. Sus experiencias sobrenaturales y visiones lo llevaron a escribir sobre estas cosas que después las plasmó en esta película llamada La Pasión de Cristo. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Que nadie en ese tiempo discernía nada lo que estaba ocurriendo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, cuando digo iglesia, todos nosotros, despreciamos a aquellos que nos advierten y nos dicen, tengan cuidado de esto y de esto otro. Hermanos, aprendamos a amar y a orar por aquellos que nos advierten. Nosotros estamos en un campo minado. Esta es una batalla, hermanos, no es un banquete. Muchos confunden la iglesia en un concepto social. Todo debe andar bien para que sea iglesia. Y cuando hay conflictos, esto no es iglesia. No, hermano. No, amados hermanos. Los conflictos que vivimos afuera, los conflictos que vivimos adentro, los conflictos que vivimos en el mundo, es parte del campo minado que tenemos que enfrentar como soldados. Por lo tanto, es muy importante valorar un lugar o un predicador, quizás de Chile o de fuera, que siempre nos está advirtiendo, decir, gracias, Señor. Porque la apologética, hermano, está siendo ferozmente también atacada. La apologética, la palabra apologética significa defensa de la fe. Y no estoy diciendo que todos los mensajes sean apologéticos, pero debe tener siempre el ingrediente apologético toda predicación del Evangelio. Lo vimos en el Señor Jesucristo, él predicaba el Evangelio, pero decía, guardaos de los falsos profetas que vendrán a vosotros como ovejas, pero con vestiduras de... O sea, bueno, lobos, pero con vestiduras de ovejas. Es como lo decía el apóstol Pablo, no es sorpresa porque el mismo Satanás se transfigura o se disfraza como ángel de luz. Bien, en otro texto respecto a la iglesia como rebaño, para ir en nuestro avance, está, y creo que lo mencionamos la semana pasada, en Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 1, Primera de Pedro, capítulo número 5, verso 1. Dice así, Primera de Pedro 5, 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Fíjese que no dice sobre vosotros. Este concepto piramidal, este concepto nicolaíta, algún día lo vamos a mencionar, de que los ancianos o la casta sacerdotal o clerical está sobre los hermanos, eso es totalmente antibíblico, ¿sabía usted? Nosotros incluso la forma, hermanos, de reunirnos como evangélicos, incluyámonos en el análisis. Normalmente era una, ¿no es cierto?, un local de reunión, pero todo lo que tiene que ver con los oficiales que le llaman, o con los ancianos, o con los pastores, están en la plataforma de arriba, con unas butacas o con unos sitiales muy distintos a lo que usa el pueblo. O sea, usted se sentaba en la banca, y a veces la banca tenía un clavo y rompía el pantalón. A mí me pasó. Claro que sí. Pero arriba unos tremendos sitiales Luis XV, ¿para quiénes? Para los que dicen que hay una distinción entre el laico y el clérigo. Eso no debe ser así. Pedro dice acá, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no sobre vosotros. Y él dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire lo que dice el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí nuevamente, apacentad, alimentad. Si algo nos falta a nosotros es alimentarnos de la palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque un niño que no se alimenta, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer un niño que no se alimenta? No va a crecer bien, ¿cierto? El alimento no solamente hace crecer en sentido orgánico de estatura, de robustez, de su masa muscular, que es importante, pero también cognitivamente. La mente también crece con su alimento. ¿Me entiende? Entonces la labor del pastor en relación a este concepto de la iglesia como grey, como rebaño, es alimentar. Y no se alimenta la grey con palabras de hombres, con historias de hombres, con anécdotas de hombres, con mitos, con cuentos, con fábulas. Se alimenta la grey de Dios exclusivamente con el pan que descendió del cielo, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es la Santa Biblia, hermano. Yo quiero aquí hacer un llamado acá. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la Biblia en la semana? En proporción a estar en WhatsApp o en Facebook. ¿Cuánto tiempo? Honestamente. Preséntese delante del Señor, todos nosotros. ¿Cuánto tiempo estamos con la Biblia? Muchas cosas que nos pasan, hermano, es por esa negligencia de no leer la palabra de Dios. Hermano, nuestra negligencia nos lleva a tener fracasos en nuestra vida espiritual. No podemos, hermanos, agradar al Señor y servir al Señor con gozo, con alegría y con fruto, si no estamos más tiempo con Él. Se transformaría en una falacia. La falacia, hermano, es pensar que hay fertilidad en nuestra vida cristiana sin alimentarnos de la palabra de Dios. Tomemos esto en serio, hermano, porque algo está siendo atacado también ferozmente en este mundo, lo que significa la Biblia. Hoy día una persona que quiere leer la Biblia, quiere aprender la Biblia, quiere vivir conforme a la Biblia, es un legalista. No, hermanos, no es así. Rotundamente no. El hombre, la mujer, el joven que quiera leer la Biblia, creer la Biblia y vivir conforme a la Biblia, es un hijo obediente. Y eso debemos hacerlo. De modo que, cada domingo, y le damos gracias al Señor, y procuramos siempre hacerlo así, es entregar el alimento que nos hace crecer. No solamente cosquillitas al oído, hermanos, porque estamos en tiempo en que el hombre busca cosquillitas al oído. Como lo dice Pablo, ¿se acuerda? Tendrán comezón. Comezón es picazón. ¿Qué es lo que es comezón, hermano? Tendrán comezón de oír, dice Pablo. Por lo tanto, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias ideas, y la gente apartará de la verdad el oído y se volverá a lo que le rasque el oído. ¿Qué hace usted cuando le pica el oído? Se rasca. ¿Y qué le produce el rasquido? Placer. Pero la palabra de Dios nos golpea, nos ayuda a corregir nuestra vida, hermanos. Valoremos cuando el Señor nos golpea, porque es nuestro Padre. El Señor ha estipulado que la palabra de Dios la lea un hombrecito, en este caso como yo, pequeñito. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Esa es la que tiene que ser honrado y decir: Señor, gracias porque me estás pegando, me estás disciplinando. No me estás haciendo cosquillitas en el oído para sentir placer, sino que quieres lo mejor para mí. Entonces la labor del pastor es apacentar, alimentar la grey, las ovejas, ¿cierto? Dice acá que está entre vosotros, esto no está puesto al azar, sino que con un propósito, nunca los pastores están sobre, sino que entre, cuidando de ella, el cuidado de la congregación. No por fuerza, esto no puede ser obligado, hermanos. Hoy día, y quiero destinar un poquito más de comentario al respecto, hoy día existe mucha dictadura en los clérigos. Entonces la gente cumple porque se les obliga, se les manipula. Entonces, en lugar de tener amor al pastor, le tienen pavor o terror al pastor. Porque como enseñan que la salvación se pierde, como que el Señor le dio un toque especial al varón, ¿cierto? Se usa mucho ese término, este varón, dice. Entonces, nadie se va a ir en contra del varón porque el Señor lo puso ahí. Pero hermanos, debemos nosotros madurar conforme a las Escrituras. Esto no es por fuerza. el predicador no puede ir obligado, ¿cierto?, a hacer tal o cual cosa, sino que es un asunto voluntario. El pastor alimenta a las ovejas de manera voluntaria. Y algo más dice acá, dice voluntariamente y no por ganancia deshonesta. Yo le doy gracias al Señor porque nuestra iglesia, con todas las falencias que podamos tener, de manera colectiva y de manera individual, aquí nadie vive del Evangelio. El apóstol Pablo decía, teniendo derecho de vivir el Evangelio, no he querido hacerlo. ¿Sabía usted que lo cuestionaban a él aún no viviendo el Evangelio? Entonces, gracias al Señor que es así, porque tenemos cierta libertad en el sentido de decir, bueno, los que están apresados en este sistema y que viven de esto no pueden hablar todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque la gente se le va. ¿Y qué pasa si vive de esto? Yo una vez conversé con un pastor en Viña del Mar sobre el tema de la masonería en la iglesia, un pastor bautista, y le decía hace muchos años, pastor, le decía, ¿usted sabe que en la iglesia bautista está la masonería gobernando, liderando? Me dijo, sí, hermano, pero ¿qué quiere que haga? Así me lo dijo, con dolor. Yo vivo de esto, mi familia depende de esto. Qué terrible, hermano. Yo le doy gracias al Señor por eso, porque aquí la verdad puede ser presentada fielmente y procuramos que siempre sea así y pedimos al Señor que siga siendo así, libremente, porque esto no puede ser ni obligado ni por ganancia deshonesta. ¿Sabe? Cuando habla de ganancia deshonesta es que usted manipula las escrituras para sacar provecho. Hermano, una persona que tiene labia y que tiene desplante se toma una Biblia y se hace rico. Ahí tiene Cash Luna, un hombre tremendamente rico. Maldonado, Benigín, no sé para seguir nombrando, Castellano, todos viven a cuerpo de rey. ¿Ah? Y masones también, están metidos en todo este tema del orden mundial. Entonces, hermano, volvemos a la iglesia local, a la sencillez. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No teniendo señorío, es decir, estos conceptos de escalafones sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa es la gran demanda de los pastores. Porque siendo un hombre pecador, con falencia, estando casado con una esposa que también es pecadora, con falencia, teniendo hijos que también tienen falencias, no es fácil, hermanos. Los hermanos que están puestos por el Señor adelante alimentando la grey no son perfectos. Tienen muchos errores. ¿Qué debemos hacer? Orar también por ellos. Así como oramos los unos por los otros, orar. Esto de ninguna forma significa la condescendencia con el pecado. Porque nosotros hemos visto los que se señorean de la grey, hacen lo que quieren en sus casas. Y después en la iglesia exigen. Nosotros tenemos un ministerio emblemático aquí en Chile de un pastor que se sube al púlpito y lanza palos para todo el mundo, exige, corta cabeza, los manda a las pailas, a la paila 1, a la paila 2 del infierno. Y los hermanos que conocen la intimidad de su hogar ven que ellos viven como quieren. Eso es, hermano, estar haciendo uso deshonesto de su autoridad. Por eso que el apóstol Pedro, respecto a este tema de la grey, del rebaño, dice que debe ser ejemplo de la grey. Lo que no significa condescendencia con el pecado, pero tampoco perfección del hermano, de la esposa y de sus hijos. Eso es muy importante. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, no es Spurgeon, por si acaso. ¿Eh? Spurgeon, con todo el amor que le tenemos a los escritos de Spurgeon, él no es el príncipe, como lo llamaron los hombres. Es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bien, vamos a pasar al último punto, hermanos, número 10, la iglesia, el pueblo de Dios. Ahí mismo en primera de Pedro, si lo podemos ver, por favor, en el capítulo 2. La iglesia como el pueblo de Dios. Vamos a leer el versículo número 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tremendo pasaje, ¿no es cierto?, del apóstol Pedro. Bueno, este concepto de pueblo es muy importante en las Escrituras, ¿ya? Desde que el Señor llama a Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 6, 7, ¿se acuerda? Cuando lo llama y le dice, te he escogido a ti para ser un pueblo especial santo para mí. Dios escoge a Israel, pero le aclara inmediatamente, ¿se acuerda? Mire, lo voy a citar. No lo busqué, pero lo voy a citar porque siempre la memoria es frágil y perder los detalles de este pasaje sería un crimen. Dice así, es Deuteronomio. Se lo voy a citar y usted después lo voy a nombrar primero. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Pueblo santo, pueblo apartado. La palabra santo no significa sin pecado, inmaculado, con una aureola en la cabeza. No, ese es un concepto católico de la santidad y de ser santo, que también es una enseñanza errónea que nos ha llevado a otro tipo de conclusiones. Aquí dice, porque tú eres pueblo santo, refiriéndose a Israel, para Jehová tu Dios. Es decir, él escoge a este pueblo, lo aparta, pero le llama pueblo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle nuevamente un pueblo especial. Ahí está el concepto de amor especial. Acuérdense ustedes, hermanos, que la Biblia enseña un concepto de amor general, de un amor común, de un amor providencial, pero no podemos negar la enseñanza que habla de un amor especial. ¿Saben, amados hermanos? Nosotros somos salvos porque Él nos amó de manera especial. ¿Qué podemos decir frente a eso? Solamente gloria al Señor. Entonces dice, para ser un pueblo especial, y dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hemos sido privilegiados, hermanos. ¿Qué podemos decir? A Jacob amé, dice el Señor, pero no a Esaú. Aborrecí a Esaú. ¿Qué pues diremos?, decía Pablo. Sigo leyendo, pero le aclara, hermano, porque cuando nos dicen que somos lindos, la levadura se nos va para arriba. Mire lo que dice acá. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Le aclara inmediatamente. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Aquí viene la base de su elección. Sino por cuanto Jehová os amó. Deuteronomio capítulo 6, perdón, capítulo 7, versículo 6 al 8. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 al 8. Es decir, para ser salvos debemos ser del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, no hay duda. En el Nuevo Testamento, la iglesia. Por ejemplo, el Señor le decía a través del ángel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo, no. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es muy importante. Cuando uno ya es pueblo, es salvo. Si no somos salvos, no somos parte del pueblo de Dios. Él salvó, ¿cierto?, a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo número 1, verso 21, para que lo lea. Ahora, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Más vosotros, dice el versículo 9, sois linaje escogido. ¿Qué es lo que es la palabra? ¿Qué significa la palabra linaje? Raza, estirpe, muy buena palabra esa, estirpe, casta, ¿cierto? Descendencia, podríamos decir. Nosotros no teníamos ningún linaje, ninguna estirpe. No pertenecíamos a nadie, éramos el resto de la gente. Acuérdense siempre, hermano, la palabra gentil significa literalmente el resto de las gentes. Por eso que los judíos hacían muy marcado esta diferencia. Nosotros somos pueblo de Dios y ustedes son gentiles, es decir, el resto de la gente. ¿Ya? ¿Y qué diferencia había entre uno y otro? Bueno, en términos naturales, ninguno. Israel no era mejor que los otros pueblos. Lo que distingue a la criatura es que el Señor lo toma y lo pone en un lugar de salvación. Ahora nosotros tenemos un linaje escogido, somos de un linaje, somos parte de una descendencia. ¿Sabe qué descendencia? De la descendencia de redención. Mire, mire lo que dice ahí Primera de Pedro, ahí mismo, pero en el capítulo 1, en el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios nos hizo renacer. ¿Qué significa simiente? Descendencia, ¿cierto? A ver, hagamos un ejercicio, hermano. ¿Cuándo es la primera vez que nosotros hablamos de una descendencia de redención? Génesis 3. Pondré enemistad, le dice el Señor a la serpiente, entre ti y ¿qué más? Y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta? La simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, a la serpiente. Y tú, es decir, la serpiente, le herirás en el calcañar. Un versículo que a veces puede ser complejo, pero que cuando lo analizamos a la luz de toda la palabra de Dios en esa correlación, descubrimos que tiene que ver con la simiente de redención. Nosotros por naturaleza, hermanos, éramos de la descendencia ¿de quién? De la serpiente. Estábamos por naturaleza en una condición de hijos de ira, idéntico, igual a los demás, como lo dice Efesios 2. Éramos de otra familia, hermanos. No siempre fuimos hijos de Dios. Y si seguíamos en esa línea, no íbamos a ir al destino que también va a ser el destino de Satanás. ¿Sabe? Hay un lenguaje muy fuerte que nos cuesta a veces tratarlo. Si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Por eso es que dice la Escritura en Juan capítulo 1, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no todos son hijos de Dios, sino los que creen en Él. Los cuales, dice, versículo 13, no son engendrados de voluntad de varón, voluntad de sangre. Es decir, no es por hombre, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Somos hijos de Dios ahora, arrebatados, hermanos, literalmente, arrebatados de la simiente corruptible de Satanás, para ser renacidos, como dice acá, a una simiente incorruptible. Es decir, gloria a Dios, ¿cierto? Tenemos linaje ahora. Imagínense, hermanos, lo que estamos diciendo. Tenemos linaje, linaje escogido. No solamente esto, real sacerdocio. Es un sacerdocio real inmutable. Apocalipsis dice que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes. En la antigüedad habían reyes, habían sacerdotes, pero conforme a algo temporal, terrenal. Ahora hemos nosotros recibido ese concepto de sacerdocio verdadero en Cristo Jesús, de nación verdadera. Y dice pueblo adquirido por Dios. No es que nosotros lo hayamos merecido. Él tomó este pueblo para sí, del resto de la gente. Pero sabe que esto calza como anillo el dedo, hermano. El Señor le prometió a Abraham una nación, pero también le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La redención no solamente es para Israel, sino que para todas las naciones de la tierra. De modo, hermanos, que somos el pueblo de Dios. Romanos capítulo 9, verso 25 al 26, dice, a la no amada amaré, y al que no era llamado pueblo, será llamado pueblo. Basado en lo que decía el profeta Oseas. Entonces nosotros ahora somos llamados pueblo de Dios, hermano. ¿Por méritos? Nunca. Pero sí por gracia. Bien, vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, por favor. Efesios Efesios capítulo número 2. Y con esto estamos terminando ya el día de hoy. Efesios capítulo número 2, verso 11 al 16. Efesios 2, 11 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Mire, es muy importante en esto la gramática, el por tanto. El por tanto tiene que ver con lo anterior. Lo anterior dice, versículo 10, porque somos hechura suya. Esto de pueblo adquirido de Dios es una obra de Él. Son los méritos de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Saben, hermanos? Todas las buenas obras que ahora podamos hacer para la gloria de Dios, permítame decirlo, que Él las preparó de antemano. ¿Para quién toda la gloria, hermanos? Para Dios. Y ahí viene, por lo tanto, acordaos. Este acordado es muy importante porque nosotros frecuentemente nos olvidamos. Nos olvidamos. Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, recordar, acordaos, de que en otro tiempo, ¿a qué tiempo se referirá? Bueno, lo dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cierto? En pecados, en delitos. Siguiendo la corriente del mundo conforme a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y al espíritu que ahora opera en quienes. En los hijos de desobediencia, en los inconversos. En otro tiempo estuvimos ahí, hermanos. Nunca olvidemos. ¿Sabe? Como decía un pastor, lo escuchaba en la semana. El recordar, como hoy día en la tarde vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, nos permite estar en una actitud de humildad, de reconocer de dónde nos ha sacado el Señor. Dice aquí, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los creyentes, los gentiles, es decir, los que no son judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Para el judío la circuncisión era muy preponderante, hermanos. El Señor trató con Abraham de una manera específica y a él fue a quien le entregó por primera vez el rito de la circuncisión, que era una operación, una cirugía al prepucio, ¿cierto?, del varón, como muestra de santificación y de diferencia con otras naciones. Lo hablábamos el jueves. Para el judío la circuncisión era a tal punto importante que el rey David, antes de ser rey, cuando enfrentó al gigante Goliat, y estaban todos los escuadrones de Israel timoratos y amenazados, amedrentados, y él, un chiquitito flacuchento, le dice al gigante: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios de Israel? ¡Qué potencia! ¡Qué poder el Señor le dio a ese hombre! Pero después vemos que sigue siendo hombre. No dejó de ser hombre. Ahora, ¿qué quiero resumir? Porque el tiempo ese no fue. La incircuncisión o la circuncisión no vale nada en la carne. Lo que vale es la cirugía que el Señor hace, o podríamos llamarlo la circuncisión que Dios hace, ¿dónde? En el corazón. Nos acordábamos de Ezequiel. Pondré en ti un corazón nuevo, un corazón de carne. Cambiaré, mudaré el corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es lo que ha hecho el Señor al hacernos pueblo de Dios. Nos ha tomado y nos ha puesto en un linaje, en un real sacerdocio y en una, cierto, condición de circuncisión, pero no en la carne, sino que en el corazón. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.